somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá, la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual, Nelson Morales, nuestro realizador técnico de Ecos del Cacique, Fabián Mauricio Rosas, nuestro historiador que hoy nos acompaña en estudio, nuestra compañera Vanessa Rodríguez y Diego Fabián Vergara. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Luzneri Merchan, que es asesora en temas de discapacidad. Estaremos entonces acompañándolos el día de hoy.
Muy bien, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de estas ondas hercianas para entregarles para todo el mundo un programa diseñado muy especialmente para ustedes. Hoy en la sección La Voz de la Inclusión, medidas para la creación y funcionamiento de las organizaciones de las personas con discapacidad que las representan. La historia de una canción, El Aguante de Calle 13. Hechos curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia, Antonia Santos y la guerrilla de Coromoro. La noticia es usted con Steve Munder y nuestra nueva sección Cultura para Todos. Tenemos Las Bodas de Plata de la Corporación Musical Palo Santo. Todo un orgullo nuestro. Bienvenidos, queridos amigos.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy estamos aquí en La Voz de la Inclusión. Tenemos un tema muy interesante con invitada y todo. Pero antes de darle paso como tal a nuestra invitada, vamos, como es nuestra costumbre, a dejarles la frase de la esperanza. Hoy vamos a invitar a Fabián Mauricio Rosas a que nos dé la frase de la esperanza.
Bueno, claro que sí. La frase de la esperanza. Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Martin Luther King Jr.
Bueno, hoy vamos a conversar en La Voz de la Inclusión sobre un tema muy importante para las organizaciones de las personas con discapacidad y es sobre las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para la creación y funcionamiento de las organizaciones de las personas con discapacidad que la representan. Para hablar de ese tema tenemos a nuestra invitada, la señora Luz Nelly Merchán Caicedo. Ella viene de la Secretaría de Familia de la Gobernación del Quindío a traernos como un refresco de este tema. Le vamos a hacer unas preguntitas, ella nos va a contar en qué consiste este decreto. Y yo pues le quiero preguntar, ¿qué es el decreto 1350, Luz Nelly?
Muy buenos días para todos y la amable audiencia. Esperemos hoy tener como claridad en muchas cosas. El decreto 1350 sale de la ley 1618, su artículo 22, que normalmente esa ley es estatutaria y hay unos que habían unos artículos que hay que reglamentarlos. Y el artículo 22 es uno de estos. Entonces, la ley 1618 sale en el 2013. Sí. Y desde el 2013, normalmente las organizaciones de personas con discapacidad se vienen pensando, igual que el gobierno, de cómo realmente se iba a reglamentar este decreto, este artículo. Y en respuesta a eso sale el decreto 1350, que le permite al gobierno y a las mismas instituciones reconocerse si son de personas con discapacidad y que cumplen un objetivo de representarlos, porque pueden ser de, pero hacen otras funciones y ahora en el transcurso del programa vamos a explicarlo. Bueno, el fin es regular, o sea, normalmente las leyes y las normas se hacen para regular las cosas o para controlarlas, ¿sí? En este caso, pues podríamos pensar que se está regulando. Y se está regulando porque se están dando unas definiciones de reconocimiento y de distinción para quiénes y quiénes no. En el país hemos tenido un tema histórico que han habido muchas organizaciones y cualquier persona dice yo tengo una organización para hablar de un grupo y especialmente este grupo marginado que son la población con discapacidad. Entonces ese es como el fin de la ley 1618 y el decreto 1350. Es definir realmente si se buscan unos parámetros para cumplir con esa disposición y ese mandato de realmente sí ser representativos.
Gracias, Nelly. Yo también te quiero preguntar qué dice el decreto en cuanto a los integrantes de las organizaciones de las personas con discapacidad.
Bueno, igualmente nos tenemos que referir a la Convención de Naciones Unidas y ella normalmente nos dice que en Colombia del 2009 que se reconoce también una definición, ¿sí? Y una persona con discapacidad no solamente es aquella que tiene afectada una parte de su cuerpo, sino que eso que tiene afectado permite que tenga unas barreras y no le permita hacer las actividades en igual de condiciones que todas las demás. Eso es una persona con discapacidad. O sea, el decreto en eso es claro y es decidir quiénes pueden pertenecer a estas organizaciones. A estas organizaciones pertenecen esas personas que hoy en día deben tener un certificado dado por su EPS o estar en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad.
Bueno, a mí me gustaría saber en qué cambia este decreto de lo que hay ahora, qué cambios significativos generan.
Los cambios significativos es que no cualquier persona o no cualquier organización puede hablar que se representa a las personas con discapacidad. O sea, ese es el cambio, no hay más cambios.
¿Qué beneficios reales hay o nos trae ese decreto a la población con discapacidad?
Normalmente se está diciendo, aunque eso todavía no es realidad, es objeto todavía de trabajo con el Ministerio del Interior, que es la que reglamenta los entes de participación, que estas entidades se les va a asumir o se les va a apoyar con el sostenimiento para que tengan un buen funcionamiento, ¿no? Y demás también se les van a hacer seguimiento que si cumplan con el decreto y todas sus, digamos, sus requisitos, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Nelly, y es con respecto a que ¿por qué se condiciona la asociación de las organizaciones de personas con discapacidad con certificaciones y cosas? ¿Eso no va un poquito en contra del derecho a la asociación libre que tienen las personas?
Sí, es claro que normalmente en Colombia nos puede, todas las personas se pueden asociar como quieran y para lo que quieran. Lo único es que no pueden meterse en cosas ilegales, ¿no? Igual también lo hacen, ¿no? Los ilegales están más formalizados que nosotros. Pero en este momento no es que se esté condicionando, lo que se pasa, lo que se tiene es que se está organizando, se está ordenando el tema. Porque normalmente, si normalmente yo hago una organización y no pido el certificado, entonces hay poblaciones que son muy fáciles. Entonces las mujeres nos identificamos porque tenemos un cuerpo de mujer o nos reconocemos como mujeres, pero una persona con discapacidad no es tan fácil de reconocerse. Entonces normalmente yo puedo decir que perdí una uña y tengo una discapacidad, pero eso en qué tanto me limita y cuántas barreras tengo.
Porque pero entonces es que, Nelly, eso pondría en contradicción el registro y caracterización de las personas con discapacidad, donde habla es más de un reconocimiento que desde un punto de vista médico, o sea, esa partecita ahí, ¿cómo es ese reconocimiento? A mí me da, no, soy yo, no le estoy preguntando, si es la mirada mía, es como un poquito contradictorio ese pedacito.
Lo que pasa es que en este momento también la norma cambia muchísimo. O sea, en Colombia se dice que normalmente las personas se reconocen en sus diferentes poblaciones y formas de expresión culturales. Pero también hay una forma que hay que certificarlo. O sea, si yo digo que yo soy indígena, pues yo me reconozco indígena, pero a ver qué grupo indígena me está reconociendo a mí. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, yo me reconozco como una persona con discapacidad que perdí una uña, pero ¿dónde realmente estoy constatando que perdí una uña? Cuando yo, en este momento, antes era cuando yo iba a registro de localización y caracterización y decía, listo, hágame las 79 preguntas, 80 preguntas, y entonces ahí miramos hasta dónde sí realmente tengo unas barreras y unas limitaciones, porque es que, como les decía, la discapacidad no está en el cuerpo, la discapacidad está en las barreras y en las limitaciones que tenemos para poder participar, ¿sí? Entonces, si normalmente yo me voy a ese término, lo que buscó el país también y nos acaba en estos momentos a partir del 2018, es de decir, todas estas personas que se están reconociendo pasen por un certificado de discapacidad. Ya no es por el registro, cambió. Ese es un tema que más adelante podrían invitar a las personas de salud para que les hablen cómo funciona ese certificado. Y el certificado no es solamente para guardarlo, el certificado es para usarlo. Y lo usamos para estas representaciones y lo usamos para unos beneficios, para unas priorizaciones que el gobierno ha establecido. Y en eso es estar organizado. Entonces, ¿yo cómo sé que si realmente tengo personas con discapacidad? En el momento en que esas personas están certificados y nos dan un número por población, que ahí es donde normalmente, ahí sí tenemos unas limitantes, ¿no?
Yo sí creo que eso, pues sí, vamos a ver, eso disminuye un poquito como es la libertad de organización, finalmente. Eso no va a ser una fluidez para hacer organización, sino como una talanquera para que las personas con discapacidad se organicen poco. Es la mirada de que se ponen con muchas arandelas cuando hay un proceso de registro y caracterización contradiciendo la certificación que le da un médico. Una cosa es el reconocimiento, oye, y yo me reconozco como una persona con discapacidad o no me reconozco. O sea, ahora las personas que tienen una discapacidad las van a obligar a reconocerse mediante una descertificación. Ese pedacito ahí, ¿cómo se podría interpretar? Es que a mí me parece, Nelly, la verdad que el decreto tiene muchas cositas para sacudir también, a pesar de que pareciera que el decreto va a ser de utilidad para las organizaciones, me parece que tiene como una cosita por allá, como un poquito perversa también. Me da la impresión. Pero de todas maneras, Vanessa tiene otra pregunta que hacerle y le doy el paso a Vanessa.
Bueno, Nelly, la pregunta es, ¿este decreto impide? Ah, caramba, está el micrófono apagado. Bueno, Nelly, la pregunta es, ¿este decreto impide que existan organizaciones que reúnen los diferentes tipos de discapacidad como tal?
Bueno, yo también quiero hacer como una aclaración frente al decreto. No es un tema que yo lo tenga que defender como tal, porque igual le hice parte de la formalidad del decreto. Muchas cosas se dijeron en ese entonces y mucho trabajo se hizo, porque ese decreto también fue pensado por las personas con discapacidad y las organizaciones nacionales, ¿sí? El decreto en este momento no va a impedir que las personas con discapacidad se organicen. El decreto lo que hizo fue reglamentar aquellas que quieren ser representativas de la población. O sea, yo me puedo reunir en estos momentos para hacer un club de cartas. Y tengo, soy una persona con discapacidad y tengo unas amigas con discapacidad y vamos a hacer un club de cartas. Ese club de cartas se organiza, se trabaja y se reglamenta de esa manera, pero no, si no se acoge al decreto 1350, no es representativo. O sea, de ahí no vamos a sacar ninguna representación. ¿Para qué? Para las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? Pues las alcaldías, las gobernaciones y todos los espacios de participación que normalmente podrían tener las personas, ¿sí? Entonces, el decreto dice, solo es para aquellas que se quieran ver como, para, como representativas. Aquellas que no se quieran ver como representativas, no importan, pueden seguir funcionando igual con toda la formalidad que han venido funcionando y siguen funcionando. Lo único es que jamás estarán haciendo parte de los espacios de participación, ¿como cuáles? Como el Comité de Discapacidad, el Consejo de Cultura, el Consejo de Mujeres y bueno, y todas esas 57 espacios que hay normalmente en un municipio o en un departamento donde las personas con discapacidad pueden decir estoy defendiendo derechos, porque es que este decreto solamente se hace para la defensa de los derechos y eliminación de las barreras hacia las personas con discapacidad.
Bueno, Nelly, pues sí, es un decreto. A mí me sigue pareciendo que la organización y la participación no debe ser menguada bajo ningún término, debe ser libre. Todos debemos estar abiertos a participar y más que hay que incentivar la participación de las personas con discapacidad. Esa organización que vuelvo y pienso yo que detrás de ese pedacito lo que genera es la apatía a la organización. Pero yo tengo una pregunta, Nelly, que hay algo muy interesante que dice el decreto y se refiere a las organizaciones. Dice el decreto, ¿cómo se refiere cuando las organizaciones, las funciones de las organizaciones y los propósitos de esas organizaciones de personas con discapacidad deben estar de acuerdo con el marco de los derechos humanos? ¿A qué se refiere eso exactamente?
Es lo que ahora les decía, o sea, normalmente el decreto está dado es para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí no quieren decir que las demás que no se acojan al decreto no lo hagan. Lo que pasa es que estas lo van a hacer mucho más de frente y van a tener mucha más fuerza para realmente actuar sobre este propósito, ¿no? Entonces, esa es como el tema que normalmente se fundamenta. El hecho también quiero decirles es que las organizaciones, fuera de ser representativas, pueden hacer otras actividades, como cuáles, como promover la salud, la educación, el acceso al trabajo, bueno, y todas esas otras demás cosas. O sea, el hecho es que lo enmarquen en sus estatutos, cumplan unos requisitos. ¿Cuáles? El primer requisito es tener el número de acuerdo al municipio si son municipales y si son departamentales los 10, el 30% de los municipios, ¿sí? Que normalmente en sus integrantes el 70% tengan un certificado de discapacidad. El 70 estén reconocidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Calarcá para ver el ejemplo. Entonces dicen desde 50 a 100 habitantes son 30 personas que deben estar ahí. De esas 30 personas, el 30% no tienen discapacidad y el 70 tienen una discapacidad certificada. Y que en su junta directiva haya prioridad a mujeres y jóvenes, ¿sí? De un 30%, porque normalmente las organizaciones también se han venido quedando con gente muy adulta, muy capaz, pero en ese decreto también les abre la puerta a esas instituciones, que eso es como la otra tema. El reconocimiento no solamente yo lo digo que me acojo al 1350, sino que lo demuestro en mis estatutos cuando hago una reforma de estatutos y en estos momentos estamos en ese acompañamiento a esa transitoriedad que normalmente se terminó el 30 de junio de este año, que eran 2 años donde estábamos haciendo transitoriedad, pero muchas instituciones aún todavía no han podido hacer el trámite, especialmente por el cambio de la reforma de estatutos.
Gracias. Yo tengo otra pregunta. En el fortalecimiento y sostenibilidad que anuncia el decreto hacia las organizaciones de personas con discapacidad, ¿mencionan algún aporte económico?
No, señor. En estos momentos se habla solamente de la parte técnica, del acompañamiento técnico y profesional hacia las organizaciones. Ese término muy dado y dado económicamente, digamos financieramente, aún está por establecerse a través del Ministerio del Interior.
Pero sí está siendo como considerado, Nelly, ¿ok?
Sí, señora. Es que eso es lo que se habla de sostenimiento. El sostenimiento se busca que normalmente desde el orden gubernamental también a esas instituciones se tengan unos recursos tecnológicos, humanos y financieros para poderse sostener, porque una organización no se sostiene solamente a punta de charlas y a punta de acompañamientos.
Claro, es que a eso me refería yo, es que la plática se va, yo miro el decreto y la verdad, el apoyo nunca menciona económicamente nada. Y la plática de la discapacidad se va haciéndole talleres a la población con discapacidad y el impacto real es poco también en sus políticas. Y fuera de eso llega un decreto donde, vuelvo y anoto yo, tiene cosas buenas como el hecho seguramente de que organicen a las le den la diferencia a las organizaciones para de las organizaciones de personas con discapacidad, pero también llenan de arandelas a las organizaciones de personas con discapacidad que ya vienen de una participación bien débil, que es un camello hacer que las personas con discapacidad participen activamente en las organizaciones. Y entonces les ponen más talanqueras para que el proceso de la política se siga cayendo, Nelly. Y tan es así que tenemos 2 años, y lo está diciendo usted, hay 2 años de una política de este decreto y las organizaciones todavía se van a quedar en ese proceso. Es muy interesante el tema y necesitamos, Lunelli, que usted viniera a contarnos de esto, usted que sí se le mete a temas tan bonitos y está, me imagino que en el proceso, en los municipios haciendo esta tarea, luego nos cuenta, la invitamos para que nos cuente cómo le ha ido con esto y cuándo es la fecha última, si por la pandemia van a aplazar un poquito la fecha o la van a dejar así.
Bueno, los procesos en este momento se están llevando de todas las formas, a nivel virtual, a nivel presencial, y normalmente nos estamos reuniendo con las juntas directivas como para hacer el trámite, el cambio y también la comprensión del documento. O sea, yo vuelvo y aclaro, normalmente las leyes, no, a veces la gente cree que simplemente es para favorecer, eso simplemente es para reglamentar, ¿sí? Y ese es otro de los demás, esto se está reglamentando. Y desde esta reglamentación, que no solamente lo hizo el Ministerio y algo otras entidades, sino también la población con discapacidad, con toda la problemática que teníamos de la representatividad, ¿sí? Porque la representatividad sigue siendo muy pobre en Colombia. Cualquier persona alza la mano y dice, yo hablo por los discapacitados, así, sin ningún problema. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los discapacitados? Esos que andan en sillas de ruedas, esos que son ciegos, esos que no oyen, ¿sí? No, son esas personas con discapacidad. Entonces, desde el momento en que también este tema se reconoce y este tema también lo actuamos como tal y nos hacemos sentir que ante cualquier cosa somos personas, en ese momento dejarán de hacer la mano muchas personas que creen estar hablando por nosotros y nosotras.
Es cierto, esa es la ventaja que yo le veo al decreto. Tiene ventajas y seguramente sí las tiene, pero tiene otros pedacitos también un poquito. Vamos a estudiarlo y vamos a mirar cuántas personas se van a anotar en este proceso. Y quería yo preguntar si en algún momento ha aparecido alguien que demande este proceso, que de verdad que yo creo que jurídicamente sí atenta contra la representación y contra la participación de las personas con discapacidad. Luz Nelly, muchas gracias. Con usted siempre es muy rico conversar de tantos temas en nuestro programa, pero hoy tenemos el quehacer del programa al que le invitamos a que participe. Siga, Nelly.
Igual manera que hasta el momento yo no conozco ninguna demanda frente al decreto y ya estamos con el 2 años y unos meses, no han habido todavía protestas sobre ese tema, quizás las personas con discapacidad, sus organizaciones no lo conocen o no se han manifestado, no sabemos, ¿sí? Muchas gracias por invitarme, de igual manera conmigo pueden contar para los temas que quieran igual desde el departamento y desde personalmente estoy acompañándoles el proceso. No importa que sean sábados, domingos, festivos, virtuales, presenciales, estamos presentes para comprender los nuevos cambios. Un gran abrazo para todos y todas.
Muchas gracias, Luz Nelly.
Por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
En Pa Todo el Mundo, la historia de una canción.
Bueno, y teniendo en cuenta el tema de la canción, hoy tenemos la canción de El Aguante de Calle 13. Por todo lo que nos ha tocado aguantar en este año y en la historia de nuestra humanidad, esta pandemia, todas estas guerras, todos los incendios que hubieron este 2020, ha sido un año lleno de muchas sorpresas. Entonces, quería traer a colación esta canción del Aguante, que es una canción en la que durante 4 minutos y 27 segundos se habla sobre distintas regiones y matices a través de una obra que podríamos decir plantará banderas dentro de un espacio universal. Su influencia es celta balcánica, en la que la flauta, el sonido del violín y los acentos rítmicos demarcan una influencia irlandesa-escocesa. La misma ha sido determinante en el nacimiento de géneros como el bluegrass y el country, explicado en el grupo en un comunicado. El tema es escrito e interpretado por René Pérez, alias Residente, conocido en el mundo musical como Residente. Fue compuesto, dirigido y producido musicalmente por Eduardo Cabra, su amigo visitante que forman el grupo de Calle 13, y fue grabado por Jonas Blais, ingeniero de sonido, en el estudio de visitante. El estudio se llama Música Satánica, que está ubicado en San Juan de Puerto Rico. La letra nace gracias a las influencias musicales celta-irlandesas. Irlanda tiene fama de ser un país lleno de tabernas o pubs, como se le conoce en este país, y de gente feliz que trabaja duro, peculiarmente capaces de tolerar la bebida, pero además se les identifica con la resistencia. Basándose en esto, establecieron una analogía con todo lo que se ha aguantado, todo lo que se está aguantando y todo lo que les falta por aguantar como seres humanos, comenta Residente. Es por ello que al escuchar El Aguante se hilvanan eventos, circunstancias y ámbitos temáticos que abarcan las distintas formas en las que la humanidad aguanta, permite, se moldea, lucha y se sobrepone ante la diversidad de impactos a los que debemos enfrentarnos. Desde la resistencia hasta la supervivencia, desde la tolerancia a la adaptación, desde la permisividad hasta lo inaceptable. Con ustedes presentamos la canción El Aguante de Calle 13.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que
pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Cualquier tipo de dolor, aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
Bueno, después del aguante de Calle 13, pues muy interesante la canción. Tenemos hoy aquí un invitado, no es un invitado, es parte de nuestro programa y de nuestra fundación desde hace aproximadamente unos 18 años. Tenemos a nuestro historiador hoy aquí, nuestro compañero Fabián Mauricio Rosas, que es el que nos trae a escena en nuestro programa hechos muy interesantes sobre el Bicentenario. Fabián Mauricio Rosas, pues es oriundo de esta ciudad de Calarcá, Quindío, desde sus ancestros, de muchos ancestros atrás también. Está es aspirante a ese título próximo, de Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad del Rosario. Fabián Mauricio, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy contento, como siempre lo digo en todos los programas, pero créanme que es muy emocionante poder estar acá en vivo con la mesa de trabajo y pues gracias.
Bueno, es un honor tener acá como a Fabián Mauricio, que por fin le digo el nombre bien, ya después de tantos regaños. Es, es, es bueno, es, yo me lo imaginaba diferente, la verdad, pues, con la voz de uno no está acostumbrado a que personas jóvenes estén interesadas por la historia de Colombia y más tan antigua. O sea, a mí me gusta historia, pero me gusta revivir como épocas de 1900 hacia adelante, toda la historia del conflicto que hubo y todos estos pasos. Pero la historia del Bicentenario me he dado cuenta a través de Fabián Mauricio que es muy interesante y es muy rica y tiene muchas cosas por contarnos y por enseñarnos.
Bueno, Brian, lo que pasa es que al paso de mi vida, de mi historia, yo me he dado cuenta que las personas tienden mucho a olvidar nuestra historia. Usted me decía que tal vez yo iba a salir con la frase trillada de Jaime Garzón, que los que no conocemos nuestra historia tendemos a repetirla. Pero yo creo que nosotros le debemos mucho a estas personas y que la historia ha olvidado por sus distintas condiciones, porque la historia y más la historia de nuestro país solo le ha dado como protagonismo a esas personas que presentan un ideal para las clases dominantes, por decirlo así.
Es muy bueno. No sé si alguno de mis compañeros acá en el estudio tenga alguna otra pregunta para Fabián Mauricio, aprovechando que lo tenemos acá cara a cara.
Pues Fabián, ya como tú lo mencionaste, es muy importante este hecho de saber de la historia del país. ¿Hay algún otro hecho algún otro hecho más bien que te haga tener como esa pasión por la historia que tú demuestras en cada una de las secciones que hemos escuchado en nuestros programas?
Bueno, como yo les comentaba y en el programa pasado les hablé sobre José Agustín Rosas, que fue un personaje de mucha importancia, y yo creo que si sigo con el estudio podré mostrarle a la familia que sí tenemos alguna conexión con él. Creo que es ese como uno de los personajes y que yo más rescato. En general, la historia de Colombia, no solo del Bicentenario, sino también de 1900 para acá, inclusive antes de 1810, es muy rica y sigue olvidándose. La idea es que con el paso del tiempo, en vez de olvidar y olvidar, rescatemos y rescatemos. Es la deuda que tenemos con esas personas y esos hechos.
Por acá Diego me comenta que también tenía otra pregunta. Bien pueda, Diego.
Fabián, ¿qué motivo lo llevó a hacer la sección en el programa Para Todo el Mundo?
El motivo principal que me llevó a esto recae en el hecho de que yo quiero que las personas que me escuchan y las personas desde sus hogares conduciendo en el momento en lo que estén haciendo, sepan y se queden con un poquito más de la historia y así como yo, les dé la curiosidad de seguir investigando y seguir queriendo escuchar y aprender más sobre la historia.
Bueno, yo quería también pues como contarles también que ha sido de interés también de nuestro proceso de fundación en el que Fabián viene participando desde que era un niño. Cada que nosotros planteamos un proyecto, hablamos de lo importante que es para nosotros hacer pues también un poquito de memoria en las personas y en los diferentes temas que tratamos. Y también quería contarles que Fabián, dentro de nuestra familia, es el recopilador de la historia de nuestra familia y rescata, nos ha puesto inclusive a hacer tareas de recorderis a todas las generaciones, que es una familia muy grande la nuestra, del tema histórico de nuestros ancestros. Entonces, historiador desde siempre, ¿no? Con una inspiración desde que era niño de quedarse con la historia y con los hechos que acontecen en nuestra familia.
Bueno, no siendo más, quería invitar en vivo escuchar a la historia que tenemos hoy de Hechos Curiosos del Bicentenario, acá en vivo, por Fabián Mauricio Rosas. A ver qué historia nos tiene esta semana, qué interesante historia, a ver qué datos, con qué nos sorprende.
Muchas gracias, Brian. El día de hoy quiero contarles sobre María Antonia Santos y la guerrilla de Coromoro. María Antonia Santos Plata nació en abril de 1782 en Pinchonte, Santander, siendo la quinta de 12 hijos. de su infancia y juventud, se sabe que, como otras mujeres de la época, se le destinó a los quehaceres del hogar, con la única diferencia de que se le enseñó a leer y a escribir. Sin embargo, su cotidianidad al vivir en la región del Socorro siempre estuvo marcada por esa famosa revolución de los comuneros de 1781. En 1810 muere su padre y poco después muere su madre, y Antonia se convierte en el eje de la familia, se convierte en la matriarca de la familia Santos. Aunque para 1810 la familia ya apoyaba los ideales independentistas, no fue hasta 1816 cuando Pablo Morillo comenzó su pacificación violenta en el Socorro y en todo el país. Entonces los Santos comienzan a tener un rol principal en la gesta libertadora. Viendo las atrocidades de la Reconquista, Antonia Santos y sus hermanos, también sus cuñados, deciden formar y financiar una guerrilla con unos 40 hombres al principio, pero esto fue aumentando. En un comienzo se dedicaban a atacar pequeñas caravanas y correos, pero con el paso del tiempo llegaron a convertirse en una verdadera amenaza para el régimen español. Tristemente, el 12 de julio de 1819, traicionada por uno de sus compañeros de armas, es arrestada junto con algunos familiares y posteriormente es ejecutada la mañana del 28 de julio de 1819. A la par de estos últimos hechos que yo les narro, Fernando Santos, hermano de Antonia, estuvo combatiendo con su guerrilla a las fuerzas españolas que jamás alcanzaron a llegar al Pantano de Vargas y a la batalla de Boyacá. Eran las fuerzas que llegaban de refuerzo. Una de las razones por las cuales Bolívar tuvo los dos triunfos de estos hechos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre escuchar.
Ver para creer. Esto es lo que le piden las personas con discapacidad visual al resto de la gente. Como cuenta Jorge en la siguiente historia, hay que ver todo lo que son capaces de hacer.
Y una vez, incluso después de haber terminado de estudiar mecánica en el SENA, había un señor varado y, ay, pero no sé qué, no quiero ensuciarme las manos y no tengo quien me cambie una llanta. Le dije, muestre, a ver. Me dice, ¿cómo se le ocurre que usted se acaba de cambiar una llanta? Le dije, bueno, hagamos una cosa, si yo no se la cambio, le doy 5.000 pesos, pero si yo se la cambio, me da 10.000. Dijo, va para esa. Le dije, listo. Y yo cambié esa llanta en menos de un minuto. Dijo, mano, pero no tengo ni 4.000. Le dije, no, señor, usted como varón, como persona, debe aceptar los retos. ¿Usted creía que yo no era capaz, cierto? Dijo, sí, mano, de verdad. Le dije, bueno, entonces, proceda, mano, porque los negocios son negocios.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Un placer, como siempre, acompañarlos a ustedes en Pa' Todo el Mundo. La noticia es usted hoy es un gran artista que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas. Él es Stevie Wonder. El nombre de pila de este artista era Stevelan Hawkins Morris Saginaw. Él nace en 1950. Cantante y compositor estadounidense. Ciego de nacimiento, fue un pianista precoz. Ya célebre a los 10 años, editó su primer disco a los 12 y en 1963 alcanza el éxito con su segundo disco, Fingertips. Capaz de manejar perfectamente otros instrumentos además del piano. Stevie Wonder, como se le conoce, o como se le ha conocido siempre, parecía destinado a desarrollar pronto una brillante carrera. Pero no fue como se esperaba, no fue tan rutilante, por lo menos en el comienzo de los años 60. Sus inicios eran prometedores y recibió siempre buenas críticas. La década de 1960 no fue tan rutilante como se esperaba. Contratado quizá demasiado tempranamente en 1961 por la discográfica Motown Records, su talento no eclosionó hasta que a principios de los 70 rechazó los controles que el sello imponía a sus creaciones. A partir de entonces y durante los 20 años siguientes, sus trabajos fueron una fresca lista de éxitos de ventas que incluyen temas muy conocidos como Superstition, grabado en 1971, You Are the Sunshine of My Life, grabado en 1973. You Have Done Nothing en 1974. Y Witch en 1976. Y Sir Duke en 1977. Esto en la década de los años 70. Luego vendrían los siguientes temas ya para los años 80, que son los siguientes. Grabó That Girl en 1982 y la más conocida, una de las más conocidas de su repertorio, I Just Called to Say I Love You. Solo llamé para decir te amo. Esa canción fue grabada en 1984. También otra de sus más conocidas, Part-Time Lover, grabada en 1985. También se grabaron estas canciones en los 80s, donde fue donde él floreció. También grabó The Woman in Red. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película La Dama de Rojo. Fue la banda sonora más reconocida. Y también pertenece a esta película el tema I Just Called to Say I Love You. En los 90s editó los trabajos Conversation Pearl en 1995, Natural Wonder también en 1995, Great Hits Volumen 1, que es un recopilatorio de sus singles editados entre 1961 y 1963. Y luego saldría Greatest Hits Volumen 2, que fue otro álbum recopilatorio de sus singles desde 1968 hasta 1998. En noviembre de 2005, después de 10 años sin publicar un disco de estudio, vio la luz el álbum Map Time to Love, formado por 15 temas en los que proyecta sus experiencias de los últimos años. Los homenajes que ha recibido Wonder han recibido son incontables. En 2006 acumuló la módica suma de 22 premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda su trayectoria musical, que recibió ya en 1996. Artista comprometido, una de las facetas también de Stevie Wonder ha sido el activismo. Como activista social y político, es universalmente conocida. Y muy especial su militancia antirracista. Siempre gestionó el apoyo al líder sudafricano Nelson Mandela. Lo demostró muy libre y abiertamente. Cuestionó siempre el apartheid. Motivo por el que la música de él llegó a ser prohibida y censurada en Sudáfrica. También se conoce en esta faceta de activista social que tuvo Stevie Wonder, luego de este hecho en contra del apartheid y que su música se censurara en Sudáfrica, promovió ante multitudinarios conciertos, hizo la propuesta de instituir el día del nacimiento de Martin Luther King como fiesta nacional en los Estados Unidos. Entonces, fue muy importante y quiero resaltar que la canción I Just Called to Say I Love You tuvo versiones también en español, una de ellas interpretada por el artista colombiano Oscar Golden. Entonces, aquí tuvimos en las noticias ustedes este gran referente de la música americana, el señor Stevie Wonder.
En Pa' Todo el Mundo, cultura para todos.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene.
En las bodas de plata de la Corporación Musical Palo Santo, Pa' Todo el Mundo le hace un homenaje a esta gran institución calarqueña liderada por el maestro Marco Antonio Fernández Tello, que ha formado a miles de personas, entre niños y jóvenes, enseñándoles principios y valores humanos a través de instrumentos típicos colombianos como el tiple, la bandola, la guitarra, o a través del teclado, la percusión como la chirimía o la batería. Muchos de aquellos estudiantes se han proyectado hacia países extranjeros como Japón, Francia, Austria y España, para perfeccionar sus habilidades musicales y demostrar su talento, un verdadero orgullo para nuestro municipio, nuestro departamento y nuestro país. La Casa de la Cultura Luceli García de Montoya fue escenario del nacimiento de Palo Santo en el año de 1995, cuya organización se convertiría en uno de los 45 proyectos más significativos e importantes en el país, como organizaciones no gubernamentales que contribuyen al fortalecimiento de la tradición cultural de Colombia. Selección y reconocimiento hecho por el Ministerio de Cultura entre 2.600 participantes, por ello también se encuentran en el Banco Virtual de Proyectos. Una organización privada que acciona el componente pedagógico. Inician con 4 profesores y 40 estudiantes aproximadamente, repartidos entre canto, guitarra, y posteriormente se agrega la técnica vocal y las cuerdas andinas colombianas. La corporación tiene niveles de formación musical vinculando formalmente su proyecto a las instituciones educativas como la General Santander, Segundo Henao y San Rafael en la actualidad. Pero han trabajado en todos los planteles públicos de Calarcá. La formación comienza con la lúdica musical e iniciación musical para los niños, ¿no? Y los estudios básicos musicales para los jóvenes, los adolescentes. Bueno, ellos enfatizan mucho en la música colombiana para darle a la niñez un sentido de identidad por nuestra música. Pronto se dará a conocer el tiplillo, un instrumento sonoro pequeño, pero agradable al oído de los pequeños. Han recibido también reconocimientos por parte de la Alcaldía Municipal de Calarcá, la Gobernación del Quindío, la Secretaría de Educación Departamental y de distintas entidades por el papel formativo y de realización de eventos, entre ellos el Encuentro Departamental de Escuelas de Música, Encuentro Nacional Talento Joven y el Encuentro de Ganadores de Concursos de Música Colombiana. El arte debe empezar en la infancia y en la primera infancia. El arte lo disciplina a uno, le enseña valores, le enseña a seguir en la vida. Si bien es cierto, hay días lluviosos, pero también hay días de hermosos soles. Entonces hay que seguir, afirma el director de Palo Santo. Pa' Todo el Mundo, soy Diego Fabián Vergara Castaño.
Bueno, muchas gracias a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestra invitada Luz Nelly Merchán Caicedo, a Nelson, el realizador, Diego, Fabián Mauricio, que hoy está por fin nuestro historiador presente en nuestro programa, Vanessa y Brian, que vienen cada vez con más historias de la canción y nos dejan tantas lecciones aprendidas hoy en nuestro programa, ¿cierto? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima ocasión.
Para todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.